Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos. Aquí está la tertulia de Las Noticias como son. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor. Gracias a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube y, por supuesto, esos radio oyentes, porque están los radio televidentes y los radio oyentes, los que nos escuchan a través de la onda corta, la onda media de Radio Martí. Muchísimas gracias. Gracias por esa sintonía.
Muy bien. Hablando de sintonía.
¿Qué tenemos?
Bueno, pues hoy está José Daniel Ferrer García, que es un invitado ya semanal con nosotros.
Sí, señor. José Daniel, que ya tenemos este segmento habitual en Las Noticias como son. Nos alegramos muchísimo de tenerlo en este segmento siempre con un tema interesante. Hoy va a hablar de
dos temas.
De dos temas, dos sí, temas. Señor.
Va a hablar del presidente Zelensky, la Orden de la Libertad de Ucrania, a quien se la otorgó, y también vamos a hablar de la visita que ha hecho Orlando Gutiérrez Boronat, precisamente el presidente de la Asamblea de la Resistencia, por allá por Ucrania.
Sí, señor, como miembro de la red parlamentaria Unidos por Ucrania y ha hecho petición a la Unión Europea como tal, ha hecho alguna petición con que tiene que haber con respecto a Cuba, pero sobre todo con esta orden que le han dado a Elon Musk.
Sí,
hay,
señor,
un tema que José Daniel quiere abordar y lo vamos a abordar con él, y es el tema de Starlink, la comunicación satelital, que para Ucrania ha sido esencial en su guerra,
claro,
contra Rusia, o bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania. Y realmente la posibilidad que tenemos de tenerla en Cuba.
Por cierto, después, más adelante, atención, estará con nosotros el abogado Ángel Leal, así que vamos a hablar de inmigración.
Sí, señor, hay cambios, siguen los cambios en materia de inmigración y siempre lo actualizamos con el abogado Ángel Leal. Así
vamos,
que,
Juan,
vamos a la tertulia. Bien, le damos la bienvenida a José Daniel Ferrer. ¿Cómo estás, José Daniel? Bienvenido. ¿Cómo andas?
¿Qué tal?
Oye, muy bien siempre. Es un placer estar con ustedes en Las Noticias como son. Recuerden que fue mi primer programa radial allá por 1999.
Oye,
ha llovido muchísimo.
Muchísimo.
Ha llovido muchísimo desde aquella fecha.
¿Y si contamos, los apagones?
Sí, señor, increíble, Dios mío. Después de todo eso, muchísimos momentos de separación, vamos a decirlo así.
Dos, tres veces en
por
prisión.
La cárcel, claro. Por la cárcel, miembro del grupo Los 75, allá en el, la causa de Los 75.
Después el 11J.
Después el 11J, después prisión otra vez, revocada la libertad. Bueno, tantas cosas, pero gracias a Dios, ahí está José Daniel.
Bueno, preámbulo de... ¿Por qué vamos a hablar de estos temas? Volodymyr Zelensky le ha otorgado a Elon Musk la Orden de la Libertad de Ucrania, una de las más altas condecoraciones estatales del país, por proporcionar, como tú decías, Amado, acceso a Starlink, que es la red de Internet satelital que fue un salvavidas para Ucrania tras la invasión rusa en 2022 y sigue siendo de importancia crítica. Este es el primer tema. Después, bueno, el Parlamento ucraniano, en su celebración 35 de la independencia del país, recibió a parlamentarios de otras naciones. Por cierto, una delegación también de la red parlamentaria Unidos por Ucrania, y entre ellos el secretario general de la Asamblea de la Resistencia, Orlando González Boronat, quien aprovechó la ocasión para pedir que los fondos que brinda la Unión Europea a Cuba sean redirigidos a Ucrania.
Comencemos por este último tema. ¿Te parece bien esta petición de Orlando Gutiérrez Boronat? O sea, que en definitiva sabemos los acuerdos de cooperación de la Unión Europea con Cuba y, por supuesto, de alguna manera siempre el gobierno cubano se beneficia de estos acuerdos. ¿Sería bueno quitar ese dinero, esos fondos y pasarlos a Ucrania, como ha pedido Gutiérrez Boronat?
Sin duda, sin duda. Lo que no es lógico, lo que no es coherente, es que la Unión Europea le facilite esos fondos al régimen, que todos sabemos que lo utiliza sobre todo para beneficiar a la cúpula dirigente, a su fuerza represiva y a quienes hacen la propaganda a favor de la tiranía en los medios del régimen, en las redes. Lo coherente es que se le suspenda ese apoyo material económico al régimen castrocomunista y que se sume al que la Unión Europea le da a Ucrania. Recordemos que el régimen cubano es aliado estratégico de Vladimir Putin y que ha apoyado abiertamente en diferentes espacios, incluyendo Naciones Unidas, la invasión de Putin contra Ucrania. Ellos le llaman desnazificación, operación militar especial para desnazificar a Ucrania. Así dice la propaganda del régimen comunista en sintonía con la propaganda del Kremlin. Y no debe ser de esa manera. La Unión Europea siempre ha estado muy cerca, muy solidaria con Ucrania y ha pasado por alto que en el régimen cubano tienen un enemigo de Ucrania, un enemigo de la propia Unión Europea, de la libertad, de la democracia y de los valores que defiende la Unión Europea y un estrecho aliado de Moscú que quisiese ver a Putin adueñándose de toda Ucrania, de la República Báltica y de otras regiones de la Europa Oriental.
José Daniel, a veces insistir no está de más, y si se trata de una situación como esta, yo creo que mucho más. Y me gustaría también recordar, se ha insistido, en este caso lo ha hecho Orlando, ¿no? Pero durante muchos años, hablando de la Unión Europea, muchas organizaciones del exilio cubano han insistido delante de la Unión Europea, por favor, que se mire hacia otro lado, que se lleve el
O
propósito
que se
este
pasa
de.
la posición común otra
Claro,
vez, o
y
algo así.
nada ha sucedido. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué y por qué ese silencio? ¿A qué se debe, piensas tú? Que, por cierto, estuviste por allá hace poco también en un recorrido.
Sí, y en varias de las conversaciones que tuvimos, pues se puso de manifiesto que es el gobierno socialista español quien más influye para sostener esa política. Y como que el resto de las principales naciones de la Unión Europea, léase Francia y Alemania, escuchan lo que dice España respecto a Cuba y a otros países iberoamericanos, pues han preferido mantener esa política porque según ellos es mejor estar presente que romper todo tipo de relación. Nosotros hemos argumentado que están totalmente equivocados y le hemos demostrado con hechos que durante la posición común que defendió Aznar a partir de 1996, el régimen al menos era menos agresivo, menos represivo con los presos políticos y con la oposición, que en la actualidad, con ese tipo de acuerdo que nada exige, que no presiona, que no sanciona, el régimen se siente muy cómodo y ha aumentado considerablemente los abusos, las torturas y los tratos crueles e inhumanos en las cárceles a lo largo y ancho del país. Lo ha hecho Orlando Gutiérrez, ha defendido este punto, lo ha hecho Rosa María Payá, lo he hecho yo, lo han hecho otros activistas que han visitado Europa. Y a propósito, hay que reconocer el valor de Orlando Gutiérrez. Orlando Gutiérrez se va a Ucrania en un gesto muy solidario cuando Rusia ha estado incrementando recientemente 18 y 19 del mes presente y ayer nuevamente su bombardeo contra Kiev y otras regiones ucranianas. Así que es meritorio y muy valiente este gesto del secretario general de la Asamblea de la Resistencia.
Claro, antes de concluir contigo, José Daniel, me gustaría hablar también de esta la importancia que, bueno, de hecho, Volodymyr Zelensky le ha dado la medalla, esta importante medalla de la libertad a Elon Musk. ¿Cuán importante sería que esto pudiera también operarse dentro de Cuba? Claro.
La red satelital, estamos hablando de eso,
Sabemos
claro.
Que, por supuesto, Starlink está funcionando en Ucrania con la anuencia y con la aprobación del gobierno ucraniano. En el caso de Cuba no tenemos eso. Pero ¿cuán importante sería que esto se pudiera aplicar en Cuba?
Y en el caso de Cuba hay una sola compañía, es
Sí.
la que controla el régimen, ¿no? Etexa.
Y un gobierno que se
Ahí
niega, claro.
radica el problema.
Claro.
Ahí radica el problema. El régimen castrocomunista no quiere perder el control total sobre las comunicaciones en Cuba. Por eso el monopolio que tiene a través de Texas sobre la Internet y la telefonía celular. Porque en caso de manifestaciones al estilo 11 de julio masivas por todo el país, el régimen simplemente con tocar, mover un interruptor, estaría dejando sin comunicaciones, sin Internet, sin telefonía celular a la población, a los manifestantes. a los cubanos en general. Por eso la importancia del tema de que los cubanos puedan tener en la isla internet de manera libre y abierta y hasta gratuita. Y hay antecedentes de que este es un tema que Estados Unidos y otros actores valoran como muy importante. Recordemos, durante el deshielo de Barack Obama, Google llegó a ofrecerle al régimen cubano interconectar a Cuba con internet rápida a través de enlaces satelitales. El régimen le fue dando larga al asunto y no aceptó, porque perderían el control, perderían el monopolio de las comunicaciones en Cuba. Luego, con la primera administración de Donald Trump, se creó un equipo de trabajo especial para llevar internet a Cuba y se hicieron ofrecimientos. El régimen, obvio, dijo que no quiere internet fuera de su control. Después del 11 de julio, con la administración Biden, se habló de buscar soluciones tecnológicas a través de satélites, globos aerostáticos y otras plataformas inalámbricas para conectar a los cubanos. El régimen nuevamente dijo que no está de acuerdo con que los cubanos se puedan conectar libremente, y mucho menos quieren que el cubano pueda conectarse en momentos en que la tiranía quiere a Cuba desconectada, apagada. Hay un eslogan, y con ello termino, de Radio Martí, muy viejo, que dice: información es poder, información y comunicaciones son vitales en la lucha por la libertad. Así que creemos que Elon Musk puede aportar muchísimo al caso de Cuba a través de Starlink, y nos gustaría en un futuro no muy lejano poderle conceder también, condecorarlo con la Orden de la Libertad de Cuba por su aporte a comunicar a los cubanos en esta fase tan importante de la lucha por la libertad de nuestra patria.
Haces muy bien en hacer todo este resumen, porque es cierto, intenciones y digamos disposición existe para que haya internet incluso gratis dentro de Cuba. Es el gobierno el que se niega a que eso exista.
José Daniel
Ferrer. Ahora mismo en abril y mayo, el Departamento de Estado llegó a decirle a la AP que le ofrecieron en las conversaciones que estaban teniendo con el régimen 2 años de internet gratuito y rápido. El régimen primero no respondió y luego no ha dicho nada, que es lo mismo que ni loco queremos eso aquí.
Es verdad.
Muy bien. José Daniel Ferrer, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Muy bien, cambiamos de tema.
El próximo tema es inmigración. El gobierno de Estados Unidos ordenó a los consulados en todo el mundo suspender temporalmente los procesos para visas de inmigrante hasta nuevo aviso. Esta pausa fue implementada mientras se realiza un entrenamiento profundo del personal de las sedes diplomáticas para detectar a solicitantes de visados que puedan llegar a utilizar servicios de asistencia social tras su llegada a Estados Unidos, dijo así el Departamento de Estado.
Bueno, tenemos ya a Ángel Leal conectado. Bien, le damos la bienvenida al abogado especialista en asuntos de inmigración. Y es importante este tema que vamos a aclarar hoy, porque se está hablando de visas de inmigrante. ¿Qué cosa es una visa de inmigrante? No es lo mismo que una visa de turismo, una visa de visita, como también se le conoce en Cuba. Por eso vamos a establecer muy bien los términos, y gracias que tenemos a Ángel Leal comunicado vía Zoom desde su oficina. Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de saludarle. Siempre un placer. Gracias por la invitación.
Vamos, yo creo que debemos comenzar por esto. Esta pausa que se ha puesto en las entrevistas en el proceso de visas de inmigrante. ¿Cuál es la diferencia de esta visa con otras visas? Porque yo creo que aquí es donde viene la confusión.
Está el inmigrante que va a radicarse en Estados Unidos. Exacto. Y el que solicita venir de turista.
Abogado. Correcto, hay visas de, sí, cómo no, hay visas de inmigrante, hay visas de no inmigrante. La visa de inmigrante es para quien viene con residencia. Estamos hablando de alguien quien haya sido reclamado por una petición familiar, bien sea esposo de un ciudadano americano, esposa de un ciudadano americano, hijo menor de edad soltero de un ciudadano americano, madre o padre de un hijo adulto ciudadano americano, las categorías preferenciales, hijo soltero de ciudadano americano, hijo menor de edad soltero de residente, cónyuge de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano, y también las peticiones por empleo, que hay distintas categorías, incluyendo habilidades extraordinarias, habilidades excepcionales, oficios especializados, no especializados, en fin, son personas que vienen con la intención de vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos como residentes permanentes. Las visas de no inmigrantes existen un sinnúmero de categorías que incluye turismo, estudiantes, profesionales especializados, en fin, dependiente, intercambio cultural, diplomáticos, que en realidad no quedan afectadas por esta pausa, porque en realidad la pausa tiene que ver con una capacitación de los oficiales consulares referente a la nueva interpretación que le están dando a la regla de carga pública.
Ahora bien, ahí quería caer yo, en esta regla de carga pública. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, incluso por experiencia personal, hemos venido, o familias han venido, con visa de inmigrante reclamado por un ciudadano americano, reclamado por un esposo, etcétera, llegan a los Estados Unidos, como se dice, ¿no? Ya llegan con la residencia, porque es una visa de inmigrante. Ahora, correcto. El familiar que está del lado de acá tiene que hacer un affidavit of support, donde se compromete a que esa persona no reciba, no sea carga pública, no, correcto, reciba ayudas, no reciba todas estas cosas. Y aquí viene ahora todo esto, porque el Departamento de Estado ha dicho que un Estados Unidos más próspero implica garantizar que los solicitantes de visado no corran el riesgo de convertirse en una carga pública. Si ya existe un affidavit of support, entonces una persona que entre con una visa de inmigrante en un momento determinado puede recibir ayuda pública de Estados Unidos si ya anteriormente se firmó un affidavit support?
En teoría no, pero la interpretación que le están dando a este estatuto del Código de Inmigración y Nacionalidad referente a la base de inadmisibilidad de posible o probable carga pública implica, la interpretación que le están dando ahora, implica más que el simple hecho de que le hayan puesto una declaración jurada de patrocinio económico, porque al final de cuentas, en realidad la persona acude a la asistencia gubernamental o pública, el patrocinador queda responsable por asistencia gubernamental por bajos recursos, pero eso implica todo un proceso donde el gobierno tiene que tratar de cobrar el dinero o el beneficio gubernamental o el beneficio público que se le haya facilitado al inmigrante a pesar de que existe ese affidavit. O sea, el affidavit es un contrato con el gobierno, pero al final de cuentas no precisamente asegura de que alguien en algún momento, por algún imprevisto, vamos a decir, pueda terminar acudiendo a la asistencia gubernamental o pública. Entonces, los factores que van a tomar en cuenta como parte de esta determinación que se van a considerar una serie de factores que el Código de Inmigración y Nacionalidad permite, que entre otros incluyen edad, salud, estatus familiar, recursos, bienes, estatus financiero, educación y oficios o profesión. Entonces, pueden considerar también adicionalmente la declaración jurada de patrocinio económico, la affidavit, pero esto no es la única evidencia que van a tomar en cuenta para llegar a esta determinación. De hecho, parte de lo que van a hacer es tomar en cuenta, y esto es a nivel de UCIS, porque es una reglamentación que se publicó en la Gaceta Federal el 20 de julio del 26, toma efecto domésticamente el 18 de septiembre del 26, pero el Departamento de Estado se está guiando por esta misma interpretación. Y básicamente van a tomar en cuenta también si la persona en algún momento, el extranjero, haya recibido algún beneficio público, incluyendo asistencia de ingreso para mantención de ingreso, asistencia de vivienda, sellos alimenticios, asistencia para colegiatura o para estudiar o cualquier otro beneficio similar. Y a partir del 18 de septiembre, cualquier extranjero que reciba beneficios que no necesariamente son para mantener el nivel de ingreso, lo van a tomar en cuenta también. Entonces, en fin, esta capacitación, esta pausa que han anunciado es para dar el entrenamiento a los oficiales consulares de cómo llegar a la determinación de que alguien presenta o no la posibilidad de ser carga pública.
Hablando de carga pública, abogado, ¿esta medida sería retroactiva cuando nuevamente se implemente por parte del Departamento de Estado?
Excelente pregunta. No, esto es prospecto. Si ya se tomó la determinación que la persona es admisible y que no es posible o probable carga pública, una persona que entró legalmente como residente y no corre peligro de perder la residencia, aunque advirtiera, siendo residente y en algún momento aspirando a la ciudadanía, a la naturalización, creo que sería prudente guiarse por esta interpretación para que el día de mañana no cuestionen la admisibilidad de la persona en el momento que entró como residente porque acudió a algún tipo de asistencia pública o gubernamental. El mensaje está claro de que básicamente lo que usted leyó, Amado, están buscando personas que son autosuficientes y que no van a tener que depender del gobierno para algún tipo de asistencia pública o gubernamental.
Esto pudiera tener problemas cuando un hijo reclama a su mamá, a su papá, la mamá tiene 75 años, el papá tiene 80. ¿Eso pudiera ser tomado en cuenta ahora en esta nueva...?
También de ciudadanos americanos, padre a hijo.
No. El hijo generalmente es más joven y viene en capacidad de trabajar. Yo me refiero al revés. Cuando la persona tiene 75, 80 años, ahora quizás en esta nueva capacitación de los funcionarios, esto pudiera ser tomado en cuenta.
Se pudiera ver menos la reclamación tipo, ¿no?
Indiscutiblemente, uno de los factores que la ley permite tomar en cuenta, dicho sea de paso, esto no lo están inventando, lo están leyendo del Código de Inmigración y Nacionalidad, y uno de los cinco factores es edad y salud. Entonces, en el caso nuestro, cuando tenemos un cliente que pueda presentar una condición médica crónica, como por ejemplo la diabetes, temas de cardiología, etcétera, la recomendación es que como parte de la presentación de la solicitud de visa con el affidavit y documentación de apoyo, demostrar que la persona ya ha investigado una cobertura médica, ha investigado un centro de cuidado de salud, un profesional de salud, quien lo pueda atender como paciente, que cuentan con los fondos para pagar ese tratamiento, que existe un plan de tratamiento, de que en cuanto inmigren van a poder registrarse como parte de esta cobertura, bien sea de seguro, de un centro médico o de un profesional de salud que pueda atender a la persona para que el oficial consular entienda si hay una condición médica crónica, pero ya la persona ha tomado medidas y tiene los recursos para no tener que depender de la asistencia gubernamental. Y vamos a hablar claro, estamos hablando de que es alguien que no va a acudir al Medicaid o al Medicaid de emergencia, porque es una persona que de alguna forma u otra va a tener una cobertura si llegara a poder inmigrar a este país.
La pregunta es, que quiero hablar del caso de los cubanos.
Claro, precisamente le iba a preguntar en relación a esto, ¿hay anuncios también sobre la solicitud de ciudadanía americana? El Servicio de Inmigración, creo que también hay nuevas medidas, nuevos controles, abogado.
Bueno, en realidad, aparte del nuevo examen y parte de lo que van a investigar,
correcto,
es la buena conducta moral, de que es una persona que cumple con ese requisito, que igual le están dando una nueva interpretación más holística, es decir, que no se necesariamente se tienen que concentrar en los últimos 5 años, que es lo que la ley requiere de buena conducta moral, que hay un factor discrecionario aquí. También van a investigar cómo la persona se hizo residente, si hubo algún tema de inadmisibilidad en el momento que se hizo residente, de tal manera que puedan cuestionar la legitimidad o la legalidad del proceso migratorio o el proceso de residencia. Entonces, cuando alguien va a presentar una naturalización, es importante revisar ese historial inmigratorio para asegurarnos de que no hay alguna irregularidad en su proceso. Hay casos donde pudo haber habido un fraude, pudo haber habido un fraude inocente, inclusive, donde la persona en realidad no tuvo la intención de mentir, pero alguna información se puso incorrectamente o no se puso toda la información que debía de haberse puesto, etcétera. Entonces, en realidad, yo creo que lo primero que alguien como yo, que es abogado de inmigración, hace es determinar de que si el cliente aspira a la naturalización, de que independientemente que la aprueben o no la aprueben la naturalización, tal vez por el idioma, tal vez por la buena conducta moral, pero que no es una persona que pueda correr peligro de un posible proceso de deportación. Y en caso de que corra peligro de un proceso de deportación, que haya algún recurso al cual pueda acudir a nivel de corte para recuperar esa residencia o hacerse residente de nuevo. Entonces, es un análisis que hay que hacer profundo para llegar a la determinación si es recomendable o no presentar la naturalización.
Volviendo al tema de las visas de inmigrantes, es decir, la reclamación familiar, vamos a ponerle que es como más lo entienden los cubanos, claro, ¿no? La reclamación familiar. En el caso de los cubanos, ¿esto está vigente, se está adelantando, el proceso está caminando, está fluyendo?
No, porque hay dos listas. Hay la lista de los 75 países donde se habían suspendido las visas de inmigrantes porque consideraban que eran personas que venían de países propensos a que sus nativos o ciudadanos sean posible o probable carga pública. Cuba está en esa lista, Haití está en esa lista, Venezuela está en esa lista, Nicaragua está en esa lista, hay 75 países. Pero hay otra lista de 39 países con restricciones de viaje. La orden de la Corte Federal no tuvo nada que ver con la lista de los 39 países donde sí se encuentra Cuba, Haití y Venezuela, entre otros países. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Federal emite esta orden y es una Corte Federal de Nueva York, la jueza Jeanette Suárez. ¿Y qué pasa? Que días después de que la Corte Federal emite una orden, que el secretario de Estado excedió su autoridad legal en suspender los casos de visas de inmigrantes, generalizando de que eran personas que eran propensas a hacer carga pública por su nacionalidad, a los pocos días el Departamento de Estado anuncia que van a tomar esta medida de capacitación, de que van a suspender las entrevistas globalmente, no simplemente en los 75 países, sino globalmente, hasta que sus oficiales consulares estén capacitados para implementar o interpretar la ley de carga pública de acuerdo a lo que el Departamento de Estado considera que la ley requiere.
Y es importante, abogado, esas visas de inmigrante, destacar que serán reprogramadas, de acuerdo a lo que ha indicado el Departamento de Estado, en septiembre, octubre y hasta noviembre. Esto es importante porque hay mucha gente que está pendiente de qué va a pasar entonces con mi entrevista, ¿verdad?
Eso es correcto. No has perdido la reclamación, no has perdido el trámite, el caso no ha quedado cancelado, no le han negado la visa. Simplemente le van a reprogramar la entrevista a una fecha posterior, después de que pasen este proceso de capacitación.
La visa... La visa de turismo para visitar, o sea, las visitas, como se le conoce también en Cuba. Eso sigue normal, pero en el caso de los cubanos tiene su caso aparte.
Bueno, sí, entre otras cosas van a tener que poner una fianza de, si mal no recuerdo, de 5 a 20 mil dólares.
Creo que creo que es pareja 20 mil dólares para todo en el caso.
Es 20, puede ser. El caso es, y la oportunidad de poner la fianza, dicho sea de paso, es si el oficial consular considera que la persona califica para la visa y le da la oportunidad de poner la fianza. O sea, no es decir que si usted solicita una visa de turista que automáticamente pone la fianza. Claro. Primero tienen que determinar que usted es elegible para la visa, y si existe elegibilidad para la visa, le van a pedir la fianza para asegurar que usted cumpla con los términos de la visa, que es una visita turística recreacional de visita, y para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado.
Claro, muy bien. Ahí creo que aclaramos. De vez en cuando hay que traer a Ángel Leal para aclarar las cosas.
Informamos y aprendimos.
Y aprendemos, sí, señor. Gracias,
abogado,
doctor.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias, como siempre.
No, un honor para mí. Gracias por la invitación, como siempre. Siempre súper agradecido.
Ponemos punto final. Regresamos mañana. Hasta entonces.